Hola, queridos amigos, soy Tomás de Perrate, los sonidos del planeta azul. Un abrazo.
Tres golpes, nada más. Y el son de la Villanueva, tres golpes nada más. Y el son de la Villanueva, tres golpes nada más. Le, 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 le. Y el son de la Villanueva, tres golpes nada más. Cuando yo estaba chiquitito, me daba panela y coco, y ahora que estoy grandecito, me da con la tacha al coco. Y el hijo de Amalia llora porque no le dan pescado. No lloren, hijo de Amalia, que ya te lo traen asado. Tres golpes, nada más. Que son de la Villanueva, tres golpes, nada más. Y el son de la Villanueva, tres golpes, nada más. Nada más tenía una camisa y un solito pantalón, no le causa admiración, su sombrero era la brisa. Cuando yo estaba chiquitito me daban panela y queso, y ahora que estoy grandecito me dan con un rojo teso. Tres golpes, nada más, y el son de la Villanueva, tres golpes nada más, y el son de la Villanueva, tres golpes nada más. Le, 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 y el son de la Villanueva, tres golpes nada más. Tus ojitos, porque me miran así. Cuando me miran maluco, son bonitos para mí. Cuando te miro me acuerdo, cuando no te echo en olvido. Cuando te vuelvo a mirar, ven acá mi amor querido.
Tres golpes nada más.
Y al son de la Villanueva,
tres golpes nada más.
Y al son de la Villanueva, tres golpes nada más. Le, 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 le.
Y en esta edición de Los Sonidos del Planeta Azul, Tomás Fernández Soto. Perrate, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes.
Tres golpes nada más.
A mí me gustaría que tú presentes a Perrate.
Tomás de Perrate es un personaje que pertenece a dos de las más grandes familias del flamenco en general, la familia de mi madre. Estuvo en esto desde los comienzos, ¿no? Estoy emparentado prácticamente con todos los clásicos de todos los tiempos, por parte de mi madre y por parte de mi padre, pues irán de lo mismo. Si quiere que diga algunos nombres, por parte de madre, pues está desde Joaquín La Serna, famoso seguidillero, Tomás el Nitri, por supuesto mi propio abuelo, que es Manuel Torres. Y ahora estamos empezando a descubrir toda la parentela que hay con todos los Sordera, con todos los Agujetas, y con todo el flamenco de Jerez, digamos. Y por la familia de mi padre, pues su sobrino es lebrijano, Pedro Peña, mi sobrinito es Dorante, Gaspar Dutrera, en fin, hay un montón. Bueno, de ahí también parte la Cerneta, Rosario, la del Corrao, en fin, toda la historia está un poco de mi parte. Entonces, a Tomás de Perrate, en principio le abrumó de adolescente, pues descubrió la música, porque la música empezaba a ser accesible, ¿no? Porque llegaron los 40 principales y llegaron los radiocassettes y llegaron la música, digamos, a un nivel muy popular del que este niño pues se empapa. Y de ahí, y por temor un poco también a ese peso de que tenía toda esa tradición familiar, se refugia de alguna manera en la batería y en el rock, ¿me entiendes? Hasta bien pasado unos años, ¿no? Hasta que con el devenir de los tiempos, pues se da cuenta cuál es el camino. Y el camino no es otro que está en lo clásico, porque es donde quería ir, es que con el paso, con el devenir del tiempo en lo clásico, se da cuenta de que quizá esas inquietudes que le empiezan a cojillear en la barriga, pues tiene que sacarla a la luz y meterse en todos los charcos e investigar con música de jazz, con música tradicional española, ahora con música electrónica, con más rock and roll, pero desde un punto de vista flamenco puro.
Hubo millares de cosas y la fama lo pregona. A la vida vinita abona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona. Y a la vida vinita abona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona.
Porque se casó Almada, se hizo un bravo sarao, bailaron y caldearon con los nietos de Milán. El suegro de Don Beltrán y una cuñada de Orfeo comenzaron un guineo y acabó en una mazona. La fama lo pregona, ya la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona, ya la vida vivita bona, vida vámonos a Chacona, vida vámonos a Chacona.
La Chacona yo hago la versión de Juan de Arañez, que es de 1600 y poco, y la verdad fue una gran sorpresa, porque en verdad me recordaba una boda gitana, me imaginaba a la gente bailando en torno a un guiso, o en torno a una candela, pero me imaginaba una boda gitana, y creo yo que el sentido festivo y alegre de la Chacona apunta a todo eso. Una mezcla entre gente canalla, ¿no? Y bueno, fue lo primero que hice de todo el disco, y lo hice todo por intuición, y de una forma apasionada se me arraigó tanto, a la vez yo empezaba a autoeditarme, y bueno, fue una experiencia fantástica la de sumergirme ahí en mi autoedición. Yo me hacía las palmas, tocaba el bajo, tocaba la guitarra, yo lo hice todo, y fue fascinante, sinceramente fueron un año y medio casi de encerrarme ahí. Fascinante.
Llegaron 30 domingos, un 20 lunes a prestar. Y cargo con esas cestas un año dando respingo. Guaná conmigo domingo, salió las bragas en putas. Y más de botas, huyendo de Barcelona. Chacona, vida, vámonos a Chacona.
Ya la vida vivita bona,
un carajo de la Chacona, aceito el mes de las rosas, hubo millares de cosas y la mamá lo pregona, un carajo de la Chacona. Mamá lo pregona,
un sarao de la Chacona, se hizo el mes de las rosas, hubo millares de cosas y la mamá lo pregona, un sarao de la Chacona, se hizo el mes de las rosas, hubo millares de cosas y la mamá. Sarao de la Chacona, se hizo el mes de las rosas, hubo millares de cosas y la mamá.
En esta edición de los sonidos del Planeta Azul estamos hablando con Perrate de ese trabajo, Tres Golpes. Si antes hacíamos referencia a la Chacona, ¿no?, que decías, venía firmada por Juan de Arañez prácticamente a mitad del siglo XVII, hay una folía, ¿no?, que también se remonta prácticamente a la misma época.
Sí, sí, la folía tiene además una letra muy bonita, porque es la locura hablando de sí misma. Me encanta la letra, que es anónima, no sabemos exactamente de quién, aunque quizás sí, pero yo no lo recuerde. Lo que sí es verdad, que en cuanto a la folía te tengo que decir algo, y es que yo esto lo cantaba con mi voz natural, ¿no? Pero y hicimos una grabación con mi voz natural, una versión digna y bastante bonita, pero fue Refri el que me insistió en que podría cantar en una octava más grave, y eso ha sido para mí un súper, súper descubrimiento. Un súper descubrimiento muy agradable, y que bueno, que ya uso de forma habitual, incluso ahora que ya lo he desarrollado, ahora aún tengo más posibilidades, pero me encanta esa tesitura de voz que aparece ahí y, por supuesto, sus arreglos, ¿no?, musicales.
Yo soy la locura, la que sola infundo placer, placer y dulzura, y contento el mundo. Placer, placer y dulzura, y contento el mundo. Y no hay hombre que piense ser.
pienses en loco, que pienses en loco.
Siglo XXI tiene adalides muy importantes. Yo creo que tú has elegido a dos de ellos que son quienes están llevando este arte universal y ancestral llevado de una forma rotundamente revolucionaria. Uno de ellos es Pedro G. Romero.
Sí. Sí, bueno, Pedro G. es cultura en general. Lo que pasa es que el flamenco y los gitanos pues lo entienden especialmente bien. Y en verdad somos de la misma generación y tenemos una afinidad increíble. Y vengo trabajando con él desde 2010 y aún estamos trabajando y aún seguimos proyectando cosas, a veces sin palabras, ¿eh? Pero tenemos una comunicación muy bonita y muy real y muy sincera, la verdad. Pedro es un gran amigo y un gran profesional al que del que aprendo.
Un artista, como tú dices, polifacético, que sí. lo hemos encontrado lo mismo en un trabajo de Rocío Márquez que de Niño Elche.
Sí, además son compañeros que también tienen esa afinidad por la búsqueda, ¿no? Que al fin y al cabo la búsqueda en las músicas no es más que la búsqueda en el interior de uno mismo, pero tenemos ese tipo de inquietudes y Pedro parece que está ahí. También estaba al lado de muchísimas bailadores, de muchísimas bailadoras, ¿sabes? Que también tienen ese tipo de inquietudes. Desde Israel Galván hasta Leonor Leal, por ejemplo, que es la que tengo más cercana ahora. Todo el mundo bebe de la fuente de Pedro. Aquí, por esta zona de España, la mayoría de artistas tenemos este referente.
Thank you. cante por Soleá y el cante por Seguirilla son básicos en mi vida. Esa es mi investigación diaria. Son más que yo y me debo a ellos y hay una tendencia a tirar para el monte, ¿no? La cabra siempre tira para el monte y yo siempre tiro para ahí. Estoy abordando ahora mismo colaboraciones con el grupo ZA, también con algún otro revolucionario por ahí, como es Raúl Cantizano, y estoy haciendo vinitos con otro tipo de música, pero siempre pasamos por la Soleá, la Seguirilla. Siempre, con música electrónica estoy haciendo también con un personaje que se llama Miguel Marín. Y siempre pasamos por la Soleá, por la Seguirilla. Hagamos lo que hagamos.
Bergamín, buscar las raíces en la forma subterránea que toma el aéreo irse por las ramas.
Sí, yo le entiendo eso a Pedro desde muy dentro de mi corazoncito. Es verdad que claro, siempre se habla de pureza, ¿no? Como si la pureza fuera solo el cante más clásico, ¿no? Pero sí es verdad que la raíz de uno no hay más que el tronco negro del faraón, como decía Lorca de Manuel Torres, y que todo lo que nace de ahí nace con ciertas y buenas propiedades, en el sentido en que la búsqueda es una búsqueda a la raíz, ¿no? Y bueno, y en este caso con mi disco, pues evidentemente todavía con más sentido, porque aquí sí que hemos buscado el enraizamiento más profundo desde el protoflamenco, pero el protoflamenco quizás basado también en la influencia negra que tuvo el esclavismo africano, digamos, en toda la zona esta, ¿no? De donde yo vivo, de Utrera, Sevilla, el entorno de Doñana, el Guadalquivir, todo eso tuvo mucho que ver y tuvo mucha influencia africana en la música, digamos, que existía en el folclore popular español, que existía en la época. Y bueno, yo creo que hasta tengo cierto antecedente familiar de alguna esclava.
Como bebé,
tu segundo apellido, Manuel Soto Loreto, ¿no? Que hacía referencia precisamente a ese apellido esclavista.
Sí, ¿sabes qué pasó? Que no hace demasiado nos dimos cuenta de que en la partida de nacimiento de mi propio abuelo se cambiaba, aparece Loreto como apellido oficial, pero en realidad le correspondía por sus antecedentes un apellido que era Leighton, ¿no? Siempre había habido una leyenda
familiar entre nosotros, de que había venido una gitana a embarcar, a una gitana inglesa que desembarcó en Algeciras. Y claro, esto no me dejaba ni que pensar, una gitana inglesa que desembarcara en Algeciras me parecía un poco extraño. Y claro, con el pasar de los años, y sobre todo con la información que me ha ido llegando a través de todo lo que hay una cantidad de libros escritos ahora mismo sobre el tema de esclavismo, digo, oye, pues no podría ser este un apellido de un negrero, ¿me entiendes? Y que alguien comprase a esta negra que fuese al final mi antecedente, que sería como, no sé cuántas tatara, pero sería alguien importante en mi familia. De hecho, yo lo creo así, mi forma de sentir es muy africana y mi forma de expresarme casi la cara.
En Sevilla llegó a haber un 15% de población negra.
Por eso te digo, como para no tener influencias, ¿no? Africana. Es más, aquí en Utrera, que es donde yo he nacido y donde vivo aún, hay la calle Los Negros, existe todavía la calle Los Negros. Y bueno, hay libros, también Faustino Núñez tiene publicado mucho sobre todo esto, ¿eh? Y sobre todo sobre la influencia, ¿no? En la música, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos el Tres Golpes, ¿no? Que es el título que da el disco, ¿no? Que esto es una versión de los Gaiteros de San Jacinto, que es una comunidad que hay en un pueblecito de Colombia. En fin, cuando hacemos esto, me da por hacer el compás, porque el compás, ¿no? Digamos que está a tiempo de tangos, pero no es el ritmo de tango natural, sino que es un ritmo que es el que nos hacía mi madre a nosotros cuando éramos pequeños para cantarnos, ¿no? Te lo invito. El de tango sería así. Sin embargo, en Tres Golpes está este otro que pa. No sé si se entiende bien a través del teléfono, pero cuando se lo conté al productor, a Raúl Refri, se quedó encantadísimo. Hostia, esto es lo que tenemos que hacer, porque esto es lo que le va a la verdad a todo esto, porque estamos simulando con las palmas un tambor indio, un tambor africano, ¿no? Decía. En fin, que hay muchos nexos de unión, aparentemente inútiles, pero que poco a poco van tejiendo, y cuando nos damos cuenta, pues tenemos un gran tejido.
Saga.
que si bien es cierto predomina lo acústico, también hay texturas electrónicas.
Sí, sí, mira, yo me autoedité todo el disco y me hice mi maqueta a mi forma, una forma muy flamenca, muy clásica, pero era que para flamenco ya estaba yo, entonces queríamos darle un puntito distinto. Pedro G me propuso y Cisco Casado, que es mi productor ejecutivo y mi manager, y me propusieron a Raúl Refil, yo no le conocía, y me fui a Barcelona a verle y le presenté, siempre yo con mi gran duda, digo, a ver si este hombre me va a meter a mí la pata, que tengo yo una idea muy bonita sobre mi disco y no sé si me lo vaya a perder, sobre todo porque él había estado trabajando siempre con voces blancas, ¿no? Entonces yo no sabía si este hombre iba a ser capaz de abordar esto como a mí me gustase. Pero mira, fue un flechazo, nada más que escuchó los temas y dice, Tomás, tenemos que hacer un disco que suene a madera, que suene a madera envejecida. Entonces ya me entregué por completo al Refri y ha hecho un trabajo exquisito y ¿sabes qué pasa también? Hizo Refri una cosa que fue irse a un pueblecito donde se conserva muy bien un órgano de iglesia impresionante, que se lo prestan a él cuando él lo necesita, y allí grabó, y ese órgano suena tan bien, es real, es de viento, suena bien, y tan real que parece a veces electrónico, parece que es un sintetizador. Sí que es verdad que en otros momentos sí que lo usa, pero hay también ese, pues sobre todo la chacona, por ejemplo, está este que te cuento, y es tan bonito que parece irreal, ¿sabes? En definitiva, Refri ha hecho un trabajo a mi... Para lo histórico, ¿no? Yo, me ha encantado su trabajo, su forma de trabajar y bueno, y la forma de entenderme que tuvo desde el primer momento.
Tomás de Perrate. Hoy en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, Perrate, Tres Golpes, un trabajo que en tu carrera, ¿qué lugar ocupa? ¿Significa un punto y aparte de lo hecho hasta ahora? ¿Abres una nueva etapa en tu carrera?
Bueno, mira, en realidad tengo tres discos y yo creo que los tres discos están dentro de la misma línea. Ricardo Pasó. Empecé con Ricardo Pasión haciendo perraterías, que ya me parecía a mí un disco bastante evolucionado para su época. Después tengo Infundio, porque me lo produjo Ricardo Moreno. Fue un disco que, a pesar de lo bueno que tuvo, muy mala suerte, porque se nos hundió la discográfica al poco de sacarlo. Pero yo creo que están todos dentro de la misma línea. Si bien es verdad que ahora, después de Tres Golpes y con tanta historia y con tanto tanta música popular del siglo de oro, como llevo escuchado desde entonces para acá, es ahora cuando me apetece hacer casi una segunda parte de todo esto, porque me he dado cuenta que hay muchos temas que me he dejado ahí en el tintero, pero es que la discográfica nada más que podía sacar dos vinilos, no iba a sacar tres. Y hay una serie de averiguaciones que he hecho. Por ejemplo, hay un tema, un folclore popular que se llama Los Canarios, ¿vale? Que es un palo, digamos, pero cuadra perfectamente al compás de las seguidillas rápidas que hacen los gitanos en el día. Hostia, ¿cómo no aprovecha eso? Hay por ahí la zarabanda que aún no la he tocado. Hay unos pocos de temas que es que me pica la curiosidad enorme de meterme ahí y hacer casi una segunda parte de esto. Aún no lo sé. Esperemos a que pase la Bienal, que tengo mucho trabajo en Bienal de Flamenco de Sevilla, y a ver qué es lo que vamos planteando. Pero evidentemente sí hay un gran cambio, y es que yo lo otro, hasta ahora me sentía solo, ahora tengo un gran equipo a mi alrededor y eso se nota una barbaridad.
Dice Perrate lo siguiente: el flamenco no es una estructura musical, es una forma de entender la vida. Yo no fusiono géneros de ningún tipo. Lo mío es una evolución natural del flamenco. Para decir que esto es una forma muy tradicional, hay que hacer las cosas. Y ahí está Tres Golpes. Ni merece la pena siempre darle un pequeñito giro, ¿no? Cantarle a la gente que se toma su tiempo. Pues a esta gente le voy a cantar yo.
Ahí estoy. Ahí estoy. Hombre, yo, sin ánimo de ser vanidoso, pienso que si toda mi familia han cantado como han cantado y ahora llego yo, pues digamos de que de alguna manera tengo que hacerle caso a mi propia cultura interior, ¿no? A lo que ha venido siendo mi vida hasta ahora y a, por supuesto, a ser contemporáneo de mi época, ¿no? Entonces yo creo que la evolución natural está ahí. Haga lo que haga, es evolución natural. Otra cosa es que me equivoque y no guste a nadie, ¿no? Pero mientras haga, sea consecuente con mi manera de sentir, yo creo que ya eso es una evolución natural. Y lo del pequeñito giro es que yo siempre me siento un poco canalla. Me gusta sentir un poco canalla con todas las músicas que escucho, cuanto más con la música que yo hago, ¿no?
La casa de Cupido dicen que arde. Dicen que arde y al pasar por ella, al pasar yo por ella y un mono sale. Y eso sería que al pasar por ella, al pasar yo por ella se apagaría. Y al pasar yo por ella se apagaría. Al pasar yo por ella se apagaría. Al pasar yo por ella se apagaría.
Y el tiempo por esta edición se nos termina. Sarif en el control, realización y montaje, Paco Valiente la dirección, con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com. Salud y mucha música.
down. Ay, no me ha comprendido a mí, no, no me ha comprendido a mí. Intención de dejarme y en medio de ese camino se abra la tierra, ay, te tragué. Y en medio de ese camino se abra la tierra, ay, te tragué. Y es que nadie lo sabe, y es que nadie lo sabe, y van los ciegos vendiendo papeletas por la calle. Y va los ciegos vendiendo los papeles por la calle. Alivio, nadie quiera, ya nadie quiera, mientras tú tengas tu compañera, mientras tú tengas tu compañera.